desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarles a que por respeto nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a buscar en nuestras Biblias, y tengo por acá en el Salmo 113, versículos 1 al 9. Voy a dar lectura del 1 al 8, Salmo 113, acá va a estar la lectura. Vamos a buscar nosotros del 1 al 8 y en el 9 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué interesante lo que dice este Salmo. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alma, al alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Todos en el versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Padre, tu palabra en mi mano, háblanos al corazón, rogando que tu palabra nos regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Este es un salmo que cantaban los judíos cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, o la fiesta del Pasaj, la fiesta de los panes sin levadura, considerada la fiesta en la cual Jesucristo fue la última fiesta que celebró con sus discípulos, en donde reunió a sus apóstoles, en donde fue la última vez que Judas estuvo cerca de Jesús y en donde salió para venderlo al traicionarle. Se considera que este canto lo cantaban los judíos para recordar lo que era la salida de Egipto, cuando salieron de la esclavitud allá con Faraón. Y fue también ese canto que cantó Jesús cuando después se terminó en la institución de la Cena del Señor, o la Santa Cena que nosotros llamamos, ya cuando el grupo se desintegró. Los apóstoles por un lado, Judas por otro lado, y Jesús arrestado. Entonces, cantaban este salmo porque es importante que nosotros podamos entender que después de ese paso que damos nosotros los cristianos, al entender que necesitamos a Cristo en el corazón, al entender que necesitamos nacer de nuevo, al entender de que necesitamos tener la seguridad de la salvación de nuestra alma, del perdón de pecados y de la vida eterna, después de todo eso, hay un paso que todo cristiano debe de dar, sí o sí. No importa si es anciano, si es joven, si es niño, todo cristiano debe de dar este paso. Y este paso es de servirle a Dios. El servicio a Dios es una muestra de gratitud para con el Señor. Dame el primer punto, por favor. Por eso dice aquí, alabad siervos del Señor. Alabad siervos de Jehová. Le voy a explicar esto. La palabra siervo viene de una palabra griega que es doulos, que significa ser un esclavo voluntario, un servidor de Cristo. Nosotros los cristianos, por todo lo que Jesús ha hecho, después de que Dios mandó a Jesús, su Hijo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haberlo mandado a este mundo para morir por nosotros, para pagar nuestra deuda, para saldar nuestra deuda, para darnos a nosotros la vida eterna, de lo que hemos mencionado, de todos los beneficios de ya formar parte de la familia del Señor. Entonces, todo cristiano sigue a esperar que nadie nos diga nada. A esto se llama siervo voluntario. No tienes que esperar que alguien te diga que tienes que hacer algo para Dios. Eso es como estarte recordando a ti o haciendo las cosas a la fuerza, como que te ves obligado, como que te ves presionado para estar en la puerta, para dar la bienvenida, para estar en la puerta, para entregar un boletín, para estar allá donde están los señores de media, los que están en los sonidos, los hermanos que son los que abren puertas, los que cierran puertas, los que hacen la limpieza, los que atienden, los que enseñan en escuela dominical, los que preparan el café, los que dan la bienvenida, los que tienen la recepción, no solamente a los migrantes ni a los jovencitos que vienen de Sahuesquí, sino que a todos los hermanos. Hoy me enteré, curioso, tuvimos una sola visita el domingo, además de todas las visitas que tenemos de los migrantes que vienen, que son casi 100 por domingo, tuvimos una visita de una dama que se está entrenando aquí en casa, en nuestra iglesia. El programa Sahuesquí ha usado a esta iglesia para el entrenamiento de todos los empleados. Aquí pasan lo que se llama el refresher, todos los entrenamientos que se dan para trabajar, todos los que van a trabajar en casa padre, en casa normalín de todas estas casas, tienen que entrenarse acá en nuestra iglesia, porque Sahuesquí ha ocupado nuestra iglesia para hacer un centro de entrenamiento. Y la gran sorpresa, que no es la primera, y estoy seguro que no será la única, sino que ahí donde está sentado el hermano Oscar Lerma, vino una damita el domingo en la mañana y la presentamos. Pero hoy la vi en las clases que estaban por acá y le dije, su rostro me es familiar. Y sí, me dijo, es que yo vine a la iglesia, vi los rótulos, me metí en Facebook, y yo no tengo iglesia, y quise venir a congregarme. Ok, ella no está obligada. Y cuando digo la palabra obligada sería la mejor que puedo usar. Pero los que estamos acá, los que formamos parte de esta iglesia, debemos de ocupar esto y debemos entenderlo, que después de habernos entregado a Cristo, nuestra responsabilidad mayúscula es servir al Señor. Dios espera que este cuerpo maravilloso, Dios espera que su pueblo y ese ejército que Él tiene se convierta no solamente en creyentes en Él. ¿Se recuerda usted que habíamos dicho que también el diablo cree en Dios? La Biblia dice que los demonios creen en Dios y le tiemblan. O sea, no se trata solamente de creer, sino creerle a Dios, pero también después de esto, servir a Dios en cualquier parte, en las áreas que se necesiten, en las áreas que demanden de mí. Yo no puedo ser una persona pasiva, yo no puedo ser una persona quedarme en neutro, yo no puedo ser una persona que debo de ser indiferente después de todo lo que Dios ha hecho conmigo, decir que ni siquiera voy yo a mover una mano o por lo menos a ofrecerme voluntariamente para hacer las cosas. Tal vez algo de lo que ha pasado en mi vida es porque yo viví en una iglesia. Yo viví 9 meses en una iglesia. A mí el pastor Daniel Sotelo nunca me dijo que hiciera algo, pero siempre hice lo que sabía que había que hacer. La iglesia se dividió, se fue la persona de mantenimiento, se fue la persona que la tesorera, se fueron un montón. Nos quedamos como 40 personas en la iglesia después de haber sido 200. Él me hizo que yo fuera el director de música, y al entender que yo estaba viviendo en la casa de Dios y que Él me había dado la confianza de estar ahí, yo tomé la iniciativa de servir. Yo tomé la iniciativa, es más, no me avergüenza en decir, yo le lustraba los zapatos al pastor. Yo lavaba los vehículos del pastor. Yo llevaba la ropa a la tintorería o al cleaners o a la lavandería de la familia del pastor. Yo iba, me hacían una lista. Yo iba a hacer las compras al supermercado de toda la familia del pastor. Yo, probablemente eso me sirvió a mí en el principio, para que nadie me tenga que estar recordando qué es lo que tengo que hacer. Dios ha sido tan maravilloso conmigo, Dios ha sido tan espectacular para conmigo, que a mí no me importa. La hermana Escamilla sabe, yo meto la mano donde están los inodoros, porque con pupú y tiraron un rollo de papel. ¿Cuál es el problema si después te lavas? Se acabó. Ay, no, eso no lo voy a hacer yo. Ups, excuse me. Dios espera que su pueblo dé ese paso para poder empezar a servirle. ¿Cuántos años tenemos de estar en el Evangelio y todavía no tenemos un ministerio que dependa de mí? ¿Cuántos años de tener de estar en esta iglesia y no tenemos un ministerio que sea yo el director, que sea yo la directora, o sea un ministerio que depende totalmente de mí? Usted no puede seguir viendo ya más las cosas a distancia, las cosas de Dios. En este punto le voy a explicar qué fue lo que me enseñó mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán, en El Salvador. Mirá, Navarro, vos ahora sos pastor, pero vas a descubrir a un montón de gente que no va a vivir para la iglesia, sino que van a vivir de la iglesia. se van a aprovechar de la iglesia, van a ordeñar a la iglesia, van a exprimir a la iglesia. Y por eso, él me lo dijo, por eso nos critican a nosotros los pastores, que somos vividores, que somos holgazanes, que somos unos aprovechados, que ya hemos ocupado el ministerio como un modus vivendi. Personas que brincamos de iglesia en iglesia, me echaron de esta, me voy a otra, me echan de la otra, también me voy para otra, renuncio de esta porque me pagan más. Y eso ha dañado la imagen en el ministerio. Y me dijo, nunca te olvides que nosotros estamos aquí para vivir para la iglesia, vivir para Dios, no a vivir de Dios, no a tener que exprimir y ordeñar a Dios y ordeñar a la iglesia hasta el último centavo. Por eso dice aquí, alabad siervos de Jehová. Existe una gran diferencia entre el creyente y el que se convierte en un servidor de Dios. Punto número 2. Sea el nombre de Jehová bendito. Vea lo que dice el Salmo 103, versículo 2, versículo 4. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. Hay una figura que tengo ahí y que le quiero explicar. Hay un lugar en el cual yo voy, después de eso, por favor, después hay una figura que tenemos ahí. Hay un lugar en el cual yo voy, le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de ir siempre, todos los años, a una ciudad que se llama Colonia en Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Cada vez que es mi cumpleaños yo lo celebro en la Argentina con amigos. Y voy porque me encanta mucho, no sé por qué, pero me encanta mucho la ciudad esa de Colonia. Y como a eso de las 8 o 9 de la noche en los tiempos del otoño, el sol se pone, sale tipo 6 y media de la mañana, pero el sol se pone como a eso de las 8 de la noche. Y hay una bajadita donde vienen 3 o 4 calles, la calle General Artigas, la calle Colonia, la calle 18 de Julio, todas convergen y van a la playa, donde está el río de la Plata, que es el que divide a Uruguay con Buenos Aires, Argentina. Y vienen todos los viejitos, y vienen con su mate, y vienen con su bombilla, y se van y van con una silla plegadiza y se sientan. Oiga esto, y cuando el sol empieza ya a perderse, se levantan todos los viejitos y empiezan a aplaudir. Por haberle dado gracias a Dios por un día más de vida. No sé si me va a escuchar la familia, pero hoy falleció Gerardo González. Hoy, muy temprano, quien fue mi primer asistente acá, su esposa Imelda, David, Jessica, están consternados. Hoy murió el papá de un amigo mío, pastor, el pastor Francis Guerra, en Málaga, España. Yo le llamo y le digo, pastor, no puedo ni preguntarle cómo está, porque entiendo que está devastado. Pastor me dijo, estamos en shock. No esperábamos esto. Cuando yo me paro acá detrás del púlpito, cuando vengo el domingo, insto a los hermanos y les digo, hermanos, no estamos en una prisión. Hermanos, no estamos en un hospital. Hermanos, no estamos en una funeraria. Estamos vivos y estamos hoy, acá, esta mañana, esta tarde, esta noche. Estamos hoy, este día, en la casa de Dios. Por eso debemos de bendecir el nombre de Dios siempre. Porque hay gente que está pasando mal momento. Malos tiempos. Están viviendo momentos difíciles en su vida. Debemos de darle gracias a Dios y por todo lo que nos da y por todo lo que es Él y por todo lo que hace y representa para nosotros. Lo primero, no dejemos de servir a Dios. No espere que le digan qué es lo que hay que hacer. No espere que le digan que hay que cambiar ese foco. No espere que le digan que hay que romper esto porque está malo por ahí. No espere que le digan que hay que levantar. ¿Por qué, hombre? De veras, no entiendo. No entiendo por qué. A Dios se le sirve. No al pastor, no a los hermanos, no lo hacemos para que nos vea nadie, lo hacemos para que Jesús se sienta orgulloso de nosotros al decirle que estamos agradecidos por lo que ha hecho por nuestras vidas. Pero quiero terminar con esto, estamos a tiempo, no hay problema. Dame la música de fondo, Silvia, por favor. Él levanta del polvo al pobre. ¿Cuántos se criaron con tortillas hechas en comal ahí en la casa? ¿Cuántos se criaron en donde había una olla de barro? Frijoles, papá. Y en la otra olla de metal, arroz. Huevitos de vez en cuando. ¿Ustedes comieron pescuezos de pollo, muchachos? Yo sí. ¿Patas de pollo? No, yo sí. Son las rascadoras, ¿oíste? Son las... Vaya. Tortillas. ¿Sabe usted que la pobreza es tanto en alguna parte indígena en Guatemala que donde no hay café, los muchachos lo saben, se hace café de la tortilla quemada, ¿no es cierto? Se agarran las tortillas y se dejan que se quemen, que se pongan negritas, como algunas personas que yo conozco que toman ese café, ¿verdad? Entonces se ponen negritas las tortillas, bien quemadas, y después en el molcajete o en el metate con la piedra se muele todo y después de eso se hace café. ¿Has visto? Y quiero contar algo. Dijo Diego Maradona, lo entrevistaron en una ocasión. Era tanta la pobreza de Diego Armando Maradona que dijo: yo nací en una casa muy pobre y escuchaba siempre a mi madre cuando yo tenía 8, 9, 10 años y decía: me duele el estómago, me duele el estómago, me duele el estómago. Ya les doy de comer, le doy de comer a mi hermano, le daba de comer a mi hermana, le doy de comer a esto, me daban de comer a mí. Pero al rato mi mamá decía: muchachos, la comida ya está en la mesa, coman. Discúlpenme, pero yo tengo dolor de estómago, me voy al cuarto. Pasan los años y le dijo: mamá, che, vení para acá, contame, ¿por qué tantos días te dolía el estómago? No, mi hijo, a mí no me dolía el estómago, lo que quería era que ustedes comieran primero antes que yo. La mayoría venimos de eso, de familias, de mamás que se esforzaron para darnos a nosotros todo lo que ahora nosotros tenemos. Pero déjeme decirle qué es lo que hace Dios. Del versículo 5 al 9, mire qué interesante. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Oiga esto: Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado, al menesteroso, alza del muladar donde está el estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Un minuto y termino. Si usted siente que ha tocado fondo. Una jovencita me escribió ayer y me dice: pastor, me han dado su número, tenemos el deseo de conocerlo. Ayer les conocí en la plaza, hoy están aquí en la iglesia, la jovencita. Y le dije: la foto de tu perfil no es la misma. Me dice: hemos vivido 3 meses difíciles desde que salimos de Venezuela. Y se nota la foto de ella en el perfil, distinto a como está ahora acá. Hemos salido de situaciones difíciles. Si tú sientes que has tocado fondo, tómate de la mano de Dios. El día que Dios te saque de la pobreza, y el día que Dios te haya bendecido, nunca olvides la mano de Dios que te hizo sacar adelante. Cuando llegues a la cima del mundo, no te sueltes de la mano de Dios. Dios siempre se fijará en ti, estés donde estés. Dios es el único que te puede sacar de esa condición paupérrima en la que vives. Cuando Dios ya te haya puesto arriba, no te olvides quien te dio la mano. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por todo, Señor. Yo te alabo, Señor, y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta noche, por este grupo, por esta familia de Oaxaca que ha presentado y ha dedicado a su hijito. Gracias por este grupo nuevo que han venido de Barinas, de Caracas, de Anzoátegui, de Maracaibo, de Puerto Ordaz, de Isla Margarita, de Barquisimeto, de Mérida, de Trujillo, de tantas partes, de Yaracuy, de Maracay, tanta gente que ha venido de Venezuela. esta mamá esperando bebé con su hijita que viene desde Haití, estos jóvenes que vienen de Guatemala, de El Salvador, de México. Oh Señor, gracias por sus vidas, gracias por lo que estamos acá, gracias por lo que ya vimos de lejos y ya vivimos lo que ellos están viviendo ahora. No queremos olvidarnos nunca de dónde nos sacaste. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie te ve. En estos 30 segundos, yo te hago una invitación para que recibas a Cristo en tu vida, en tu corazón, a partir de hoy y para siempre. No te invito a que te cambies de iglesia ni te cambies de religión, sino que hagas la oración más importante de tu vida. Ahí adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, con tus ojitos cerrados y tu rostro inclinado, repite conmigo esta oración en silencio y dile así: Padre eterno, en esta noche yo te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En Cristo te lo pido. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está en silencio. Si has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración mientras nadie te ve, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por todo. Gracias por sacarnos del lodo, del polvo. No nos vamos a olvidar nunca de ti, que fuiste tú el arquitecto de todo esto. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.